con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ya se encuentra en China, en el que es su cuarto viaje al gigante asiático. A su llegada, el presidente del gobierno ha dejado algún mensaje que previsiblemente trasladará en unas horas a su homólogo chino, que las autoridades del país asiático se impliquen más para acabar con guerras como las de Irán. Son muchos los temas que ofrece España, como el idioma, la historia, la cultura, y que al mismo tiempo son de interés para los propios chinos, aunque también ocurre al revés. Felipe de Basas, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
La percepción que se tiene de España en China, pues no es mala. Y la percepción que se tiene en España de China, pues como todos sabemos, tampoco es mala. Dentro de que es un país que es como es, tiene las instituciones y el régimen que tiene, y por tanto, pues hay que atender a estas peculiaridades o particularidades.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a dar las claves de la cuarta visita de Pedro Sánchez a China. Un informe de Cáritas, Cruz Roja, Fundación 11 y Fundación del Secretariado Gitano destaca cómo sus actividades de apoyo a personas inactivas en situación de exclusión social incrementaron hasta en un 79% sus posibilidades de acceder a un empleo. Más detalles, Íñigo Jodra.
Estas operaciones se dirigen a colectivos altamente vulnerables como personas con discapacidad, población migrante o trabajadores mayores de 45 años. El objetivo, mejorar sus oportunidades de formación y empleo. En la última década han atendido alrededor de 450.000 personas. Según el informe, participar en los programas aumenta de media en casi un 60% la probabilidad de acceder a un empleo. En el caso de las personas inactivas, hasta un 79%.
Después de tener ese empleo, pues me ayudaron a conseguir una vivienda, un trabajo normal.
A mí me ha dado la vida el hecho de que me dieran esta oportunidad.
Voy a cumplir 59 años. Pues yo me pensaba ya que a mi edad me era más difícil encontrar y, bueno, pues aquí estoy y muy satisfecho.
En la actualidad estoy trabajando y pues estoy contenta, estoy feliz.
Según señalan, promover la inclusión laboral de personas vulnerables supone una inversión con un claro retorno social, pero también económico, y es que por cada euro invertido se generan entre 3 y 4 de beneficios para los financiadores. Destacan las administraciones públicas, que obtienen un retorno estimado en 38 euros por euro aportado.
El Papa León XIV se encuentra visitando la Gran Mezquita de Argel en el marco de su primer viaje a África. En unos minutos, el Papa va a mantener un encuentro con la comunidad argelina y va a realizar una visita privada a la comunidad de las dos mártires agustinas españolas asesinadas en 1994. Antes de esa visita, León XIV ha asegurado que el hecho de que él esté en Argelia es un síntoma de que se puede convivir en paz.
Con la ricerca de la verdad, anche attraverso lo studio.
Con la búsqueda de la verdad a través del estudio, con la capacidad de reconocer la dignidad de cada ser humano, sabemos, y este encuentro es la prueba, que podemos aprender a respetarnos mutuamente, a vivir en armonía y a construir un mundo de paz.
Construir un mundo de paz.
Y en los deportes, acaba de terminar la rueda de prensa del Barça antes de enfrentarse al Atlético en Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mañana Atlético-Barça en la vuelta de cuartos de final con el 0-2 de ventaja de la ida del equipo de Simeone. Han hablado Hansi Flick y Lamine Yamal, y además acaba de empezar el entrenamiento del Barça en el Metropolitano, Elena Condis.
Hace 5 minutos, recordemos que son bajas Rafinha y Christensen lesionados, también Cuarsi sancionado, pero ha viajado con el equipo y forma parte de esta sesión de entrenamiento, la última donde Flick tiene que tomar decisiones. Dice que De Jong puede ser titular, también Gavi, está casi descartado Bernal, que ha viajado sin el alta, ha venido a Laporta por primera vez como presidente electo. Flick cree en la remontada, también Lamine Yamal, que se inspira en referentes como LeBron y su ídolo Neymar, y atención, esto le pide el Cholo Lamine al Cholo.
Que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si Cholo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Y espero que sí.
Mensaje de Lamine al Cholo. Y nos manda Juan Arias esta reflexión de ahora mismo de Carlos Alcaraz en Barcelona sobre recuperar el número uno en el Conde de Godó.
Tengo que ganar el torneo aquí, ¿no? Si quiero recuperarlo, yo creo que es la batalla que estamos teniendo, ¿no? Por el número uno entre Yannick y yo creo que es muy, muy bonita y probablemente sea una motivación extra.
Y hoy se cierra la jornada de Primera División con el Levante Getafe y en segunda con el Valladolid de Eibar. Lo contamos todo en tiempo de juego, hoy desde las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Madrid, 15 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy han bajado las temperaturas, pero mañana vuelven a repuntar. Rondaremos los 21 grados en el centro, con cielos parcialmente soleados. Pero te adelanto que esta noche seguirá haciendo frío, con mínimas cercanas a los 7. Eso sí, no está previsto que llueva. En cuanto al tráfico, ahora mismo vas a encontrar retenciones si circulas de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y en las salidas de la capital por la 1 en Alcobendas, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 al pasar por Rivas y en la A6 a la altura de Majadahonda. Si en cambio conduces por alguna de las rondas de circunvalación, los problemas están sobre todo en la M40, desde Hortaleza hasta Mercamadrid dirección A4, en la zona del barrio de la Fortuna en ambos sentidos, en Monte Carmelo hacia la A6 y tanto en Pozuelo como en Ciudad de la Imagen dirección A5. En la M50, por su parte, lo peor está en el entorno de Boadilla del Monte hacia la carretera de Extremadura. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Que si te la digo así sin más, suena a susto. 1.657 euros más al año por hogar en impuestos. 1.657 euros. Ojo, por hogar, no por persona. Es decir, una familia media. Si lo bajas a tierra, son unos 130 euros más al mes por casa. Un recibo más, sin sobre, sin carta, pero ahí está. Y pesa, vaya si pesa. Claro, esto no sale de la nada. Según el último informe del Instituto Juan de Mairena, desde 2018, es decir, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se han aprobado más de 140 subidas de impuestos y cotizaciones. Más de 15 nuevas subidas solamente en este 2026, en poco más de 3 meses. En medio de este debate aparece el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y lo dibuja así.
El infierno fiscal no se ha traducido ni en más facilidades para llegar a fin de mes ni en mejores servicios públicos, todo lo contrario. La decadencia en España ha ido creciendo al mismo ritmo que los impuestos. Es el mundo al revés. Los aprietos se están sufriendo dentro de las casas, donde cunde la sensación general de empobrecimiento, al mismo tiempo que en la televisión ven día a día que el gobierno es el gobierno de la inflación y el gobierno de la corrupción. Tú pagas y ellos se lo llevan.
Este es el discurso político, la denuncia. Pero nosotros hoy en la tarde vamos a hacer otra cosa. Vamos a bajar esto a la calle, a tu bolsillo y al mío. Porque hay dos ideas que chocan. España recauda más impuestos que nunca, pero seguimos por debajo de Europa en presión fiscal. En medio, además, tenemos la sensación, imagino que tú también la tienes, de que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Así que la pregunta es muy sencilla. ¿Pagamos más impuestos que nunca o solamente lo parece? Y sobre todo, ¿por qué tenemos la sensación de que nuestra nómina cada vez cunde menos? Pues se lo vamos a preguntar todo esto a José María Camarero, que es periodista económico del diario ABC y además es nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde de COPE. Camarero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Camarero, al margen del ruido político, ¿es verdad que en España pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así. Es verdad que por una parte está esa cifra de más de 300.000 millones de euros que recaudó la Administración General del Estado el año pasado, pero luego está, para medirlo un poco, ¿no?, en términos relativos, y sí que es verdad que el peso de esos impuestos sobre la riqueza nacional se encuentra en el mayor porcentaje de toda la historia. Por lo tanto, pagamos más impuestos que nunca, aunque es verdad que muchas veces no percibamos que recibamos los mejores servicios o más servicios que nunca, ¿no? Pero evidentemente, en términos de recaudación y de ingresos, el récord y los diferentes hitos están ahí mes tras mes.
Hay una expresión que he leído y que suena muy técnica, muy, podemos decir, que a economista, pero en realidad es muy sencilla. Progresividad en frío. Por ejemplo, cobras 1.500 euros, te suben a 1.600 y tú dices, oye, mira, que bien, ganó un poquito más. Pero ese pequeño salto te mete en un tramo superior del IRPF, con lo cual pagas más impuestos, aunque tu vida no haya mejorado. ¿Qué es exactamente esto de la progresividad en frío y por qué hace que paguemos más sin darnos cuenta?
Bueno, pues la progresividad en frío es el impuesto que nos han ido subiendo a lo largo de los últimos años, a lo largo de muchos de los últimos años, como efecto de la inflación. Esto tiene que ver con que los sueldos, o buena parte de los sueldos, suben de un año para otro y, por lo tanto, suben un escalón en el impuesto de la renta. Y lo suben ese escalón automáticamente porque ganas un poco más y tienes que tributar un poco más. Es decir, sin cambiar ningún tipo de el IRPF, sin modificar ninguna normativa, sin aprobar ningún cambio en la ley de este impuesto, que es de donde se obtiene la mayor parte del dinero por parte del Estado, el mero hecho de la subida de sueldos para ajustarse a la inflación, para ajustarse al ritmo de vida y para ajustarse al poder adquisitivo que todos debemos mantener, provoca que pagues que un poco más en el IRPF, hay un salto y, por lo tanto, ya digo, sin cambiar impuestos, al final estás pagando un poquito más.
Pero esto al final es una subida de impuestos encubierta.
Totalmente. Además, lo vienen denunciando diferentes casas de análisis, expertos fiscalistas, tributarios. Es una subida encubierta de impuestos porque, además, el gobierno se escuda en algo muy bueno políticamente, y es que no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y no tiene que modificar ninguna ley para ley que erosiona al final el su percepción pública, porque evidentemente si el gobierno acomete una subida de impuestos, pues esto genera un debate, genera una votación, genera, pues eso, hastío en la población y no hace nada. Directamente con la propia subida de la inflación y de los sueldos se está generando bastante más dinero. Fíjate, te voy a dar un dato, Pilar. Solo en lo que llevamos de año el Estado ha recaudado 6.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado. Y sabes, que recuerde todo el mundo, ¿cuál es el importe del decreto anticrisis que se aprobó a finales de marzo? 5.000 millones de euros. Es decir, sin hacer nada, ya cubierto con la mera, digamos, subida encubierta de los impuestos, el gasto que va a hacer en ese decreto anticrisis.
El tipo medio efectivo del IRPF ha pasado del 12,5% al 15,1% en estos años, y eso significa que Hacienda se queda con más parte de nuestro sueldo. ¿Cuánto de esta subida es por mejora salarial y cuánto es simplemente por inflación?
Bueno, pues ahí hay lo que se suele decir un 50-50, ¿no? Hay diferentes tipos de análisis y de estudios. Evidentemente, todo no se debe a la subida de impuestos y todo no se debe a la inflación, pero sí se debe a ambas cosas. Es decir, por una parte, el hecho de que haya subido esa recaudación y haya subido ese impuesto de la renta se debe a que suben los sueldos, y evidentemente todos sabemos que al ser un impuesto progresivo ganas más, pagas más. Eso es así, ha sido así siempre y va a seguir así siempre. Pero una buena parte de esa recaudación, de la que, por ejemplo, yo te estaba hablando, de lo que se está recaudando ya solo en este inicio de año, también se debe al efecto de la inflación, a la subida de precios,
claro,
que provoca mayor porcentaje de IVA, porcentaje no, significa mayor impacto en el caso del IVA, y todo lo que tiene que ver con la inflación. Al final, la inflación es una subida del coste de la vida que per se provoca mayor recaudación de impuestos, el IVA, el IRPF, los impuestos vinculados con la vivienda, fíjate, ¿no?, con lo que ha subido la vivienda en los últimos años. Todo eso, por la propia inercia, genera ya muchos más ingresos.
O sea que tenemos la progresividad en frío, que decimos que es un impuesto encubierto, y lógicamente la inflación también es otro.
Efectivamente, al final la inflación, es verdad que muchas veces el gobierno quiere aparentar luchar contra la inflación, es verdad que le provoca una serie de gastos muy importantes, pero le reporta unos ingresos de los que evidentemente muchas veces no se habla, y en este caso es así. Date cuenta que ahora estamos en una inflación, posiblemente superemos el 3% este año con motivo de la guerra, que ya es, pero es que ha habido años en los que la inflación ha subido en términos interanuales un 8%, un 6%, bueno, pues esos son una generación extra de ingresos por todo lo que hacemos y por todo lo que pagamos, desde la cesta de la compra, las gasolinas, desde la vivienda, ya digo, herencias, en fin, todo, como todo está grabado, todo paga impuestos, pues evidentemente si la base sube, porque sube el coste de la vida, al final se pagan más impuestos.
Camarero, vamos a aclarar un concepto clave. Presión fiscal y esfuerzo fiscal, que no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre los dos términos?
Mira, la presión fiscal es el nivel de impuestos que pagamos con respecto al PIB, con respecto a la riqueza que genera España en un año. Y esa presión fiscal se va aproximando cada vez más al 40%. Es decir, de todo lo que producimos como economía en un año, que ya está en 1,7 billones con B de euros, pues aproximadamente casi un 40% es lo que pagamos en impuestos. El esfuerzo fiscal va mucho más allá, va mucho más abajo, para que nos entienda a todo el mundo. Es el nivel de impuestos que pagamos con respecto al PIB per cápita, es decir, a lo que realmente tenemos cada uno de nosotros. Y ahí, en ese esfuerzo fiscal, es donde se mide milimétricamente cada uno de nosotros, cada una de las familias, cada uno de los hogares y de las empresas, qué parte de esa riqueza nacional se reparte entre cada uno de nosotros y qué parte pagamos de impuestos. Y ahí está, casi te diría yo, mucho mejor medido. Además, es que solo la palabra ya lo dice, esfuerzo fiscal, ¿no?
Sí, porque si nos comparamos con el resto de Europa, vemos que España no es el país que tiene una mayor presión fiscal. Estamos en torno al 37% del PIB frente al 40% de media europeo. Sin embargo, si miramos el esfuerzo fiscal, sí que estamos muy arriba.
Pero esto tiene mucho que ver con el modo de crecimiento que estamos teniendo los últimos años. Es verdad que la economía crece, eso están ahí las cifras y no se puede negar, pero al final lo que está ocurriendo es que la economía española está creciendo porque cada vez somos más. Esto es muy simple. Y como cada vez somos más, pues el mero hecho de que una mayor aportación de cada uno de nosotros hace que la economía crece. Es decir, no crece por productividad, no crece por mejora en nuestra eficiencia como economía. Y por lo tanto, por eso el esfuerzo fiscal que hacemos cada uno de nosotros y no en su conjunto, que es como se mide la presión fiscal, por eso el esfuerzo es cada vez mayor y por eso muchas veces tenemos la sensación de que habrá mucho empleo, habrá mucha actividad, se pagarán impuestos, pero no tenemos la sensación de que no llegamos a fin de mes. Fíjate qué paradoja, ¿eh? Esto es lo que está ocurriendo.
La mayor parte del IRPF lo pagan trabajadores que ganan entre 20 y 60 mil euros al año, es decir, la clase media trabajadora. ¿Estamos cargando el sistema fiscal sobre el que cobra una nómina normal y no tanto sobre los extremos?
Totalmente. Pagan impuestos, bueno, paga todo el mundo impuestos, yo no voy a decir que no, pero fundamentalmente los impuestos que paga la clase media trabajadora, entendida clase media, como decías, desde los 20.000 hasta los 60.000 euros al año, que son, hay una amplia diferencia, ¿no? Pero bueno, esa clase media, por decirlo de alguna forma, es la que soporta el pago de impuestos. Y sobre esa clase media no ha habido cambios durante los últimos años, ni se les esperan. O sea, esa clase media sigue pagando impuestos. Los que cobran por debajo de 20.000 euros, evidentemente, tienen más beneficios fiscales, lo estamos viendo ahora con la declaración de la renta, y los que cobran más de 60.000 euros son muy pocos, son muy poquitos, porque muchas veces, pues al final se crea una sociedad limitada, se crea una empresa, en fin, y entonces hay otras diferentes fórmulas. Por eso muchas veces cuando se habla de que vamos a subir los impuestos del IRPF a las rentas del trabajo de los que ganen más de 100.000 euro, es una pequeñísima proporción que apenas tiene impacto en la recaudación tributaria.
Mira, te voy a dar un dato. A lo largo de su vida, un español puede pagar unos 460.000 euros en impuestos, el equivalente a 20 o incluso 30 años de sueldo. Estelita, ¿eh? Según datos del Impuestómetro 2026 del Instituto Juan de Mairena, es decir, trabajas décadas y una parte enorme de ese tiempo es para pagar impuestos. ¿Somos conscientes realmente de lo que pagamos o vivimos con una especie de ceguera fiscal?
Mira, no somos conscientes de lo, bueno, muchas veces sí somos conscientes de lo que pagamos, sobre todo, ya digo, en épocas como ahora, como ocurre con la declaración de la renta. Por cierto, declaración de la renta que ya lleva varias campañas en las que cada vez hay más personas que le sale a pagar Hacienda que a devolver. Eso también es muy importante reflejarlo de cómo está cambiando la situación. Pero no somos conscientes, que es lo que me preguntabas, Pilar, porque no nos están enseñando cuántos impuestos pagamos de verdad y para qué se están destinando los impuestos. Mira, la única referencia que tiene la gente, el contribuyente, de a dónde van sus impuestos, más allá de que unos puedan decir esto va aquí, esto va allí, no. La única referencia es en una página que viene en la declaración de la renta, una página donde viene una tarta, una tarta de estas, un círculo, ¿no? Para que la gente nos entienda. Y ahí te viene, lo que has pagado de impuestos va a pensiones, va a sanidad, va a servicios sociales, va a administraciones públicas. Ya está. Pero esa página de las 7, 8, 10 que vienen en la declaración de la renta pasa completamente desapercibida. ¿Ha habido alguna idea? Pero se ha quedado en idea, por ejemplo, con el hecho de decir, oye, una persona cuando vaya a un hospital, que sepa cuánto cuesta un tratamiento. Claro. Yo creo que eso es bueno, pero es bueno
transparencia.
No como un reproche.
Y un ejercicio de máxima pedagogía. Saber
imposible.
Qué se hace con nuestros impuestos, sobre todo cuando estamos asistiendo a un juicio, el de las mascarillas, en el que hay un exministro sentado y bueno, otros que le rodeaban, y veíamos lo que hacían, ¿no? Con parte del dinero público.
Claro, imposible saberlo porque no hay una iniciativa que se pueda asemejar a este tipo de ideas, que son muy buenas y yo creo que la gente lo agradecería. Nada, solo tenemos esa página de la declaración de la renta y ese es el problema, que vemos que pagamos cada vez más impuestos, pero no vemos dónde van. Sí sabemos a grandes rasgos dónde van, pero algo más fehaciente, algo más concreto, algo que la gente pueda decir, oye, pues mira, fenomenal, si mis impuestos van para esto, para esto y para esto, fenomenal. Como nadie nos quiere informar, por ejemplo, con esta idea de la sanidad pública, pues nada, así se genera ese caldo de cultivo en contra de que la gente quiera pagar más impuestos todavía.
Camarero, una última, porque la OCDE está diciendo algo bastante claro. Hay que bajar los impuestos al trabajo. ¿Compartes esta impresión?
Sí, yo creo que sí, porque ya digo, no se pueden cargar las tintas de los impuestos sobre la clase, sobre todo media trabajadora, que es quien está viéndose presionada año tras año, porque más allá de la clase media trabajadora hay otras muchas actividades que se pueden gravar. Se puede gravar diferentes tipos de actividades, de inversiones mobiliarias, todo lo que tiene que ver con la bolsa, todo lo que tiene que ver con muchas veces las inversiones voluminosas de, por ejemplo, el Bitcoin y demás tipo de operaciones que, oye, están ahí, pero a las que no se le mete demasiada mano y se deja el peso en la clase media trabajadora, en las rentas del trabajo, porque es, ¿sabes por qué? Porque es lo más fácil, porque con no hacer nada, como hemos dicho al principio, con el mero hecho de que suba la inflación y de que suba un poco los sueldos, ya genero más ingresos. ¿Para qué me voy a meter en líos?
¿Y alguna recomendación ahora que estamos de lleno en la campaña de la renta?
Pues mira, rápidamente, recomendación, que todo el mundo sepa y tenga en cuenta que cada movimiento que hacen tienen que pasar por la caja de Hacienda. Y como tienen que pasar por la caja de Hacienda, hay que tener en cuenta siempre cuánto se pagan impuestos. Quiero decir, hay unos fondos de inversión que se pueden traspasar de unos a otros sin tener que pagar impuestos. Buena opción. Hay unos planes de pensiones que si tú aportas, ahora no pagas impuestos. Buena opción. Está la opción de la vivienda a la hora de invertir, ¿verdad? ¿Cuánta gente no estará pensando, invierto en una vivienda? Ojo con las cuentas de la vivienda, porque sí, tú compras una vivienda, pero la financias, pagas intereses, pero pagas impuestos y, por lo tanto, cuando la vendes, dices, bueno, la vendo, la compro por 300, pero ¿por cuánto la vendo? ¿Y cuánto has pagado de impuestos? ¿Cuánto has pagado en todo tipo de gastos? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Los impuestos están en toda nuestra vida y antes de realizar cualquier operación hay que mirar cuánto nos vamos a dejar en la caja de Hacienda, porque está ahí y eso es ineludible, evidentemente.
Pues José María Camarero, experto económico del diario ABC y nuestro experto en economía de bolsillo aquí en la tarde de COPE. Camarero, gracias por aclararnos tantas cuestiones.
Gracias a ti, Pilar. Hoy te saludo, hoy estoy lejos otra vez de Madrid, te saludo desde la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao.
Cómo me gusta Bilbao. Qué maravilla. ¿Hace buen tiempo, por cierto, por allí?
Hace buen tiempo, que es una cosa buenísima aquí y además me está encantando porque es que se ve todo el monte, se ve el Sagrado Corazón a lo alto porque estamos en una plantata, en fin, me está encantando. Así
que se está doblando el mapa, que ahora el buen tiempo aparece por allí, por el País Vasco tienen temperaturas extraordinarias cuando no llueve, eso sí.
Es verdad. Así
gracias,
es
camarero, disfruta
ya nos vemos
de la ciudad.
Ya el jueves en Madrid. Venga.
Chao, chao.
Chao.
novedades en un caso que mantuvo en vilo a toda España en enero de 2022. Te estoy hablando de la desaparición de Esther López, una joven de 35 años de la localidad de Traspinedo, en Valladolid. Fue vista por última vez con vida el 12 de enero y no apareció su cadáver hasta el 5 de febrero de 2022, tres semanas después. Se encontró su cuerpo con signos de haber sido atropellada en la cuneta de la carretera que lleva a su pueblo. El último en verla con vida fue un amigo suyo, Óscar Sanz, que sigue siendo el principal sospechoso y único acusado del asesinato de Esther. Actualmente está en libertad provisional y a la espera de fecha de juicio. Pues la novedad es que se ha localizado un zulo en un chalet que pertenecía a la familia de este hombre, de Óscar Sanz, un espacio no localizado hasta el momento y que podría aportar nuevas pistas. La vivienda se vendió hace unos meses y el actual propietario es el que ha encontrado este zulo. Carmen García Mollón, COPE Valladolid. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy pendientes, ¿no?, de esa novedad.
Carmen, la vivienda, como decíamos, pertenecía a los padres del sospechoso y la han vendido hace unos meses. ¿Qué es lo que se ha encontrado el comprador de este chalet?
Pues, Pilar, parece ser que es un zulo que estaba oculto bajo las baldosas de una de las habitaciones, según confirman a COPE fuentes de la propia investigación. Ha sido mientras el nuevo propietario estaba haciendo unas obras. Para la defensa de Óscar, según ha publicado El Norte de Castilla esta misma tarde, el zulo del chalet se trataría de una bodega que llevaba años cerrada. Una propiedad, esa vivienda que pertenecía a la familia del principal investigado. Y ha sido el delegado del gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, quien ha explicado que el pasado sábado recibieron una llamada de la familia que había adquirido la vivienda informando de lo que habían encontrado.
Indicando que llevando a cabo una reforma de la vivienda, en concreto en una habitación, estaban haciendo una pequeña reforma, se dieron cuenta de que había un número de azulejos que se estaban moviendo y efectivamente, pues al levantar esos azulejos se han dado cuenta de que esos azulejos dan a través de una trampilla a una, vamos a denominarlo habitáculo, que está en la parte inferior.
Y es que en el pueblo no había trascendido la venta de la vivienda. Por situarnos, ¿dónde está esta vivienda? Pues se localiza muy cerca del lugar donde apareció el cuerpo de Esther López, en aquella cuneta, en la urbanización del Romeral, y a unos 3 kilómetros del casco urbano de Traspinedo, y es que no es una zona de paso para los vecinos.
Carmen, Óscar Sanz fue el último en ver con vida a Esther y ha sido desde el primer momento el principal sospechoso. De hecho, bueno, la investigación se centró en el coche de este hombre, pero ¿cómo puede ser que pasaran por alto este habitáculo?
Pues es verdad, Pilar, que la investigación fue a fondo en ese coche, también en la vivienda. Recuerdo que hace 4 años fue la policía judicial y también la unidad de inspección oculares en busca de restos de ADN que demostraron, bueno, pues que la joven desaparecida estuvo allí. Pero en aquella ocasión la policía científica se desplegó en el interior de la casa y también en los terrenos próximos, por ejemplo, la piscina, para buscar indicios. No encontraron en aquel momento indicios y tampoco la existencia de este habitáculo que ha aparecido ahora con los nuevos propietarios.
Ahora tendrá que ser el juzgado el que autorice nuevas investigaciones, me imagino, ¿no?
Sí, ahora se está a la espera de que el juzgado y también la fiscalía tomen una decisión para que se pueda seguir investigando después de que, bueno, el nuevo propietario denunciara el hallazgo de este zulo. La Guardia Civil ha precintado ya el antiguo chalet de Óscar y se podrían producir pues nuevos registros durante esta semana, pero de momento, Pilar, se está a la espera de que llegue la autorización judicial.
¿Qué podría aportar este nuevo hallazgo a la investigación, Carmen?
Pues una vez que tengan la autorización judicial y la Guardia Civil pues pueda acceder al interior de la vivienda, analizarán ese espacio que ha encontrado el nuevo propietario debajo de esas baldosas. Comprobarán si restos de la joven de Traspinedo, que estuvo desaparecida durante más de 20 días, y saber si el cadáver estuvo todo el tiempo en la cuneta, donde la encontraron el 5 de febrero, junto a una carretera muy transitada por los vecinos de Traspinedo, o si el cuerpo pudo estar oculto en algún sitio durante unos días. Pero recuerdo, Pilar, que esto sucedió hace 4 años.
Y recordamos que Óscar Sanz es el único procesado después de que la jueza encargada de instruir el caso haya ordenado abrir juicio oral contra él. ¿Qué dice la familia de Esther? ¿Cómo ha reaccionado ante esta novedad en el caso?
pues siempre hemos estado con la familia de Esther y ellos los hemos visto en todo momento, bueno, pidiendo justicia por Esther López, y su hermana Inés ha sido la portavoz de la familia y esta misma mañana publicaba en su perfil de X una reflexión sobre el hallazgo: más de 4 años de total impunidad, mintiendo él y la familia, riéndose de todos y ocultando y destruyendo pruebas, es lo que decía en ese tuit. Y es que la familia de Esther ha vivido una espera angustiosa marcada por decisiones judiciales que han denegado la prisión provisional al investigado hasta el momento. Y también, bueno, pues siguen a la espera de una fecha para el juicio con jurado popular que iba a estar fijado para este 2026, tras años de instrucción, aunque todavía no hay una fecha. Y bueno, pues habrá que ver qué ocurre con este nuevo hallazgo. Y es que el único investigado, Óscar, permanece en libertad con medidas cautelares, incluida la retirada de pasaporte y la prohibición de salir de España.
Pues la Fiscalía pide 18 años de prisión para Óscar Sanz por un asesinato con alevosía. Las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en nombre de los padres de Esther y otra en nombre de su hermana Inés López, piden penas superiores: 39 los padres y 33 la hermana. Veremos qué nuevas pruebas pueden aportar al caso este zulo descubierto en el chalet en el que vivía Óscar Sanz y su familia, y sobre todo que finalmente, aunque sea 4 años después, haya justicia para Esther López. Carmen García, COPE Valladolid. Gracias, Carmen.
Gracias, Pilar.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na.
Bueno, ¿y a quién no le ha pasado esto en alguna ocasión? Tú te vienes arriba, planazo, compras unas entradas para un concierto, para el teatro, todo perfecto, hasta que ves que tus asientos están ocupados. Y ahí descubres el pastel, que no te has equivocado de sitio, no, ahí no está el problema, es que te has equivocado directamente de día. Y sobre esto te preguntamos, ¿cuál ha sido tu mayor metedura de pata con una fecha? Rosa.
Bueno, Pilar, es que estamos viendo que el calendario y los mapas los carga el diablo, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Mi hijo en septiembre pues nos invitó a comer a toda la familia para celebrar a su TFG. Entonces reservó un restaurante por aquí en la sierra, en Guadarrama, y llegamos ahí. Y bueno, tengo una mesa reservada. Pues no, aquí no, no, aquí en la tercera más no reservamos, mosqueados. Había reservado un restaurante con el mismo nombre en un pueblo de Murcia. Pues nada, tuvimos que coger y ir a otro sitio. Siempre lo recordaremos. Venga, un beso.
Solo hay casi 1000 kilómetros entre ida y vuelta. No sé si compensa ir solo a comer a ese pueblo de Murcia, pero estas cosas pasan. Y bueno, lo de María ya, yo creo que esto más bien es un intercambio de cromos, ¿eh?
Hola, gente, gente. Pues yo he cometido errores por bailar los números, porque ya me ha pasado varias veces que a lo mejor tengo una cita el día 16 a las 14 horas y me he ido el día 14 a las 16 horas, como me ha pasado con una peluquería. Y bueno, como justo tenían hueco, pues me cogían, pero me ha pasado con más cosas. Y luego me ha pasado también en el AVE en su momento, que a lo mejor tenía el asiento 4 en el vagón 6 y me he ido al vagón 4 y al asiento 6. O sea, he liado algunas por bailar las cifras. Y confundir el día de alguna representación artística, pues también.
Claro.
Un desastre.
Lo de María es un cruce de cables, ¿eh? En toda regla. Y en este caso, lo que empezó como una metedura de pata de campeonato, diría yo, pues terminó siendo el mejor asiento de tu vida.
Buenas tardes, gente, gente. 16 de diciembre, concierto de Rafael en Madrid, 20:30, teníamos la función de la niña a la misma fecha y la mujer lo intentó cambiar. Dice, ya no me dejo. Bueno, me planto en Madrid, con una nevada en León, llego y cuando me voy a sentar, ocupado el asiento, me dice la chica, ¿no lo tendrás para mañana? Dije, no, 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 para hoy. Salgo para afuera y lo tenía para el día siguiente. Bueno, me quedo blanco y me dicen desde la organización, tienes que esperar, si hay algún asiento libre, te sientas. 8:30 de la tarde, campana, sale Rafael y me ponen en la segunda fila. Creí que me moría.
Mira qué premio, ¿no? Te equivocas de fecha con Rafael y acabas en la segunda fila.
No está mal, no está mal, efectivamente.
Otras veces te tienes que ir porque como no hay entradas libres, te has equivocado de fecha, te dicen, señorita, se puede usted y,
eso es.
Y vuelve la semana que viene cuando sea su
como
obra
me
de teatro.
Ha pasado a mí, efectivamente. Oye, se portaron muy bien, me dijeron que claro, que me había equivocado de día e intentaron a ver si había un hueco, pero no, es que estaba claro. Todo lleno, así que pues claro, sintiéndolo mucho, tengo que volver el sábado que viene.
Efectivamente, esas cosas pasan con esas metas. Duras de pata con las fechas, que es lo que te preguntamos hoy en el 607-150602.
Ah. Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Pues vete a la Mutua, porque si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Hay cosas difíciles de explicar.
Misión Artemis 2, están pasando muchas cosas. Ha sido una jornada histórica.
Pero vamos a intentarlo.
Es el vuelo humano que nos ha alejado más del planeta Tierra. 406.773 kilómetros de distancia. De la
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La semana ha arrancado y a esta hora los lunes se reúne en este estudio de La Tarde de COPE la banda del patio para traer las otras noticias que son importantes y que aún no te hemos contado. Carlos Gutiérrez.
Hola, hola, buenas tardes.
Carlos Márquez.
Estoy cambiando de auriculares, un momento.
Ana Vueltas.
Hola.
Venga, Márquez, a ver si
hola, buenas tardes.
¿Con eso es mejor? ¿Con eso es mejor?
Ahora. Hola, buenas tardes.
Bueno, el primer tema que trae la banda del patio tiene que ver con una aplicación que a mí me ha dejado pelín alucinada. Es una aplicación, una app, Guti, con la que puedes alquilar amigos.
¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿A quién no le has dicho alguna vez, Pilar?
Esa frase de anda y cómprate un amigo cuando te estás poniendo pesado. Bueno, pues a casi todos. Pues comprar no, pero como una cabeza buena, alquilar, entre comillas, madre sí que mía. Se puede alquilar un amigo.
Amigos de renting, ¿no?
Amigos por el compromiso. Bueno, no sé si sabéis que existen plataformas digitales, bueno, existen para todos, pero en este caso que te conectan con personas para ir al cine, para tomar un café o hacer deporte, ¿no?
Ah, yo no sí. tenía ni idea.
Pues sí, pagando, ¿eh?
¿Ah, sí?
Claro.
Claro.
Esto gratis no.
De partidos de fútbol, por ejemplo, te apuntas con gente que no conoces y te vas a jugar al fútbol.
Ah.
Ejemplo.
¿Y para ir al cine también?
Y para ir al cine, pero o para falta. Tomar un té o un brunch.
Pero esas son las de ligar, ¿no? No,
hablamos no
hay,
solo,
hay de
no
todo.
Solo.
Hay de ligar, de hacer amigos y de hacer actividades.
De hacer macramé.
Bueno, que estas, te estamos interrumpiendo,
estas,
Guti.
Estas apps, Pilar, forman parte de la denominada economía de la amistad. Un mercado que surge como respuesta a la soledad no deseada y a la falta de conexiones sociales naturales para crear vínculos entre las personas. Y claro, la economía de la amistad tiene un precio. Entre 5 y 25 euros por hora.
¿En serio?
Te cuesta más que el cine. Para realizar actividades con una persona. Jesús Sánchez es el responsable de una de las principales aplicaciones que ofrecen este servicio y nos cuenta qué buscan las personas que acuden a este tipo de aplicaciones.
Cada persona es un mundo. Pero lo más habitual es salir a tomar café, salir de fiesta, enseñar la ciudad también, que hay mucha gente que requiere ese servicio, que llega a una ciudad y pues, dice, vale, ¿quién es de aquí? Pues tú vas a saber mejor que nadie dónde se come bien, dónde se puede ir, y se lo enseña.
¿Ah, sí? Tan sencillo. Antes hacíamos amigos en el colegio, en el instituto, sí, en la sí. universidad, ahora a través de la
app. ¿Y tienen muchos usuarios?
Esta aplicación, concretamente, tiene más de 100.000 usuarios y empezó en 2019. Y Jesús nos ha contado que la gente no solo busca personas para tomar un café, sino que hay casos de los más curiosos.
Me acuerdo una vez que un chico nos pidió que una serie de personas para que fueran a su partido de vóley para animarle, simplemente. Entonces, pues son cosas... que te queda un poquito así, ¿no? Pero recuerda que cada uno quiere una cosa distinta.
Qué triste.
Un poquito.
Qué triste la vida sin amigos. Bueno, pues así, distinto. Enrique es usuario de una de estas aplicaciones desde hace 4 meses. La descubrió en redes sociales y él quería conocer gente nueva y hacer planes. Y esto es lo que más le ha convencido de usar este tipo de aplicaciones.
Lo que más me gusta es que puedes hacer planes completamente independientes. Siempre hay alguien disponible. Luego con tus amigos, con tu gente conocida, con tus familiares o lo que sea, siempre dependes de los planes que tenga la otra persona, por supuesto. Siempre hay gente.
Siempre hay gente.
Lo que pasa es que todo esto revela uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actual, que es la soledad, ¿no? La soledad no deseada. Porque, bueno, está muy bien sentirte acompañado y poder hacer planes, pero claro, tener que meterte en una aplicación, pagar para poder ir al cine con alguien o tomarte un café.
O que vayan al partido de vuelta a animarte.
Animarte. Eso es. Efectivamente, ¿no? Me da un poquito de escalofríos la cosa.
A mí también.
Sí, yo lo entiendo cuando alguien, por ejemplo, se muda de ciudad, que no conoce a nadie, pues sí. Esto está muy bien, ¿verdad? Pero claro, el hecho de tener que pagar, a mí eso ya me chirría un
pagar
poco.
Pagar por
eso
alguien que tema. Te puede caer mal. En
total, que esté monetizado, efectivamente. ¿Sí? Lo mejor, mira, oye, hay 1000 tipos de asociaciones culturales donde te puedes apuntar y al final se trata de poner un poquito de tu parte, salir al mundo exterior, participar, pues eso, de todas esas asociaciones y seguro que encuentras a gente que te acompañe para ir al cine y no tengas que pagar. ¿Cuánto se paga por esto,
Guti? 5 y 25 euros.
Y encima lo que tú dices, Márquez, es que puede que no te caiga bien.
No te caen bien. Le pagas 25 euros más la entrada
cosas,
de cine, más la palomita que tienes que compartir, te sale carísimo.
Es verdad. Anda que son baratas las palomitas del cine.
Qué ay. Cosas. Bueno, estamos en la banda del patio y el siguiente tema del que hablamos viene precisamente de los problemas que pueden surgir en el patio del colegio. Alumnos de un instituto de Jerez han creado una aplicación, hoy la cosa va de aplicaciones, contra el acoso escolar, Márquez.
Sí, porque los alumnos de tercero de la ESO del Instituto de Educación Secundaria Andrés Benítez, en Jerez de la Frontera, han desarrollado Convivencia, que es una aplicación que previene el acoso escolar y fomenta el respeto en las aulas. Y lo más llamativo es que esta aplicación la han creado los propios alumnos dentro de la asignatura de Ingeniería de Computación y Robótica, y quienes pues pueden tenerla instalada en una tablet que hay en el hall del centro, de manera que los alumnos la pueden utilizar. Alberto Delgado es profesor de tecnología en este centro de Jerez, uno de los responsables también del desarrollo de esta aplicación, y nos ha explicado cómo funciona.
El alumno seleccionaría lo que es la situación que le preocupa, por ejemplo,
marcamos aquí la exclusión del aula, por ejemplo, y se le plantea una situación. Un compañero siempre se queda solo porque no le dejan jugar y participar. Entonces, el alumnado recibe como tres formas de responder, que sería o reírte y unirte al grupo que excluye, o no meterme en el problema, porque no es mi problema, nunca mejor dicho, o invitarle a jugar y hablar con el grupo.
Esto es una de las diferentes herramientas que hay, pues precisamente para prevenir el bullying en este instituto. Y Alberto nos ha dicho que a raíz de desarrollar esta aplicación y de hablar pues de las posibles situaciones violentas o de exclusión que se pueden dar en clase, pues ha mejorado bastante el ambiente y ha hecho pues bueno que el alumnado esté más unido. Y es un instituto bueno en el que se pueden dar situaciones bastante duras y las víctimas por suerte pueden encontrar esta herramienta para salir de esta situación en la aplicación.
El alumno dice, mira, sufro una situación de acoso en el instituto, no sé lo que puedo hacer con ese compañero. La aplicación le dice, bueno, no te preocupes, tranquilo, lo que tienes que hacer es buscar apoyo en un mayor. Entonces la aplicación propia te dice lo que tienes que hacer, pero también te hace reflexionar sobre a quién le pedirías ayuda, por qué le pedirías ayuda a esa persona, y entonces ayuda un poco a salir del bloqueo a la persona que también sufre.
Qué bueno, te iba a decir que me llama la atención que lo hayan creado chavales de tercero de la ESO.
Los propios alumnos junto con este profesor, y lo bueno es que bueno, la aplicación de momento solamente está disponible en la tablet que tiene este instituto, pero Alberto nos ha dicho que su deseo es que bueno, que en breve este código sea público y que en otros centros también se puedan beneficiar del trabajo de estos alumnos. Y bueno, pues este proyecto ha permitido que los estudiantes trabajen competencias curriculares, pero también pues que hayan trabajado el respeto y la escucha activa.
Bueno, pues desde aquí nuestra enhorabuena a estos chavales con, no sé, tercero de la ESO. ¿Qué tienen en tercero de la ESO? No me acuerdo, 15 años. 14, 15 años,
14, 15 años más o menos. Años.
Pues fíjate, ya sí. Han ideado algo que puede ayudar a muchos chavales. Bueno, nos vamos a ir a continuación hasta la selva de Uganda. Allí un grupo de chimpancés salvajes ha crecido tanto que un enfrentamiento ha hecho que se hayan escindido en dos grupos, huertas.
Os voy a decir una cosa, suena como a risa, pero a mí esto me ha preocupado, ¿eh? Y tiene base científica,
oye,
¿vale?
Es un miedo estudio. Los
hombre, sí. Mono cabreado, ya ves tú.
No, pero a ver, os voy a contar, ¿vale? La historia se sitúa en el Parque Nacional de Kibale, en Uganda, como hemos dicho. Allí viven un grupo de unos 200 chimpancés que durante años, bueno, pues estuvieron conviviendo de forma relativamente estable, ¿vale? Como digamos, eran un pueblo de chimpancés de 200 habitantes, ¿vale? Bueno, pues todo cambió en 2015, hace 11 años. El aumento del tamaño del grupo empezó a generar, atención, tensiones internas. O sea, había más competencia por la comida, por el espacio, por las oportunidades de reproducción. Y bueno, pues entonces ahí los chimpancés empezaron a realizar ataques, atención, coordinados, ¿eh?, contra el grupo rival. O sea, es como que se dividieron en dos grupos, el mismo pueblo de chimpancés. Así suenan estas incursiones. Para que os hagáis una idea. Bueno, Ana María...
Bueno, violentos son.
Sí. Ana María Fidalgo de las Heras es presidenta de la Asociación Primatológica Española y ha estado explicando aquí en COPE cuáles son las causas de que se pueda producir esta guerra entre hermanos que se ha visto en estos chimpancés de Uganda.
En los chimpancés está ampliamente descrito la capacidad para establecer relaciones diferenciales entre los distintos miembros que llevan a que haya coaliciones, alianzas, grupos de amistad, grupos también familiares. Es decir, que tener una sociedad compleja que si aumenta mucho el número de individuos es difícil de mantener en el tiempo.
O sea, es que es como una guerra civil, pero de chimpancés. O sea, que en realidad, si os paráis a pensar, no está tan unido esto a las ideologías, las religiones, las sociedades humanas, como que parece que está inherente en lo que es el animal. A mí me ha preocupado. Bueno, este estudio, que está publicado por la revista Science, lleva ya más de 30 años observando este grupo y después del inicio del conflicto, pues eso, no se han visto señales claras de reconciliación entre los dos bandos, que también me preocupa mucho. Y algo que, bueno, que en otros casos de chimpancés eso sí que suele ocurrir de forma gradual. Vamos a escuchar Pilar Agustín López Goya, que es director de Biología del Zoo de Madrid, que nos ha hablado también sobre cómo se puede o no producir esa supuesta y esperamos que pronta reconciliación entre chimpancés de Uganda.
Date cuenta que las reconciliaciones son a nivel de individuo. Entonces los chimpancés valoran muchísimo las relaciones personales, las relaciones entre individuos, porque lo mismo que nosotros los chimpancés son animales, eso sí, muy, muy políticos, digamos, entre comillas, son animales que valoran mucho pues, la relación entre ellos.
Conozco yo una aplicación que les puede venir bien.
Es que es una foto de cómo nos comportamos los humanos.
Total. Al final, los humanos y los chimpancés no somos tan diferentes. Bueno, pues la banda del patio, Márquez, Guti, Ana Huertas, gracias, chicos.
Hasta
mañana.
Hasta la próxima.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. Destada.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. Destada.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Esposito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar enseguida en La Linterna?
Uf, tenemos mucha plancha. No sé yo si pedir un trozo de a Juanma Castaño qué hacer esta noche, pero bueno, digo yo que lo meteré. Tribunales, pues hablaremos de Begoña, hablaremos de Ábalos y toda su banda y hablaremos de la Kitchen. La cosa viene calentita. En el exterior, tema del día, China. Sí, pero ¿por qué tantos viajes a China y si esto no huele raro? Hablaremos, cómo no, de Hungría. Todo lo que sea mala noticia para Putin y para Trump, a bote pronto, es bueno para Europa. Y ultimísima hora de la guerra, que de aquí hasta las 11:30 de la noche, vete tú a saber por dónde nos salen unos y otros. Así que el programa abierto en canal,
con estos temas y seguro que sale algo más.
Y mucho más, seguro que sí. Expósito te escuchamos a partir de las 7, es decir, casi ya mismo en La Linterna. Gracias.
Chao, Pilar.
Chao. Rosa Rosado, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar.
Entonces hemos quedado que hoy es lunes 13 de abril, ¿no?
Efectivamente.
Madre mía, cómo está la cosa, ¿eh? Es que te equivocas, te baila un número, te equivocas de día y ya la tienes liada.
Sí, el tema de hoy es para echarnos las manos a la cabeza y reír por no llorar, porque es que hay veces que tenemos
que
unos fallos de fecha.
Que nos pasa a todos, ¿eh? Nos baila el calendario, efectivamente.
Sí, mira, viaje a Estambul, pero un viaje más largo de lo previsto.
Gente, pues a mí me ocurrió en un viaje que hice con un amigo a Estambul, coincidió que a la vuelta, el día que teníamos el billete para volver, era el día que había el cambio de horario del de verano al de invierno. Cogimos con tiempo suficiente para llegar al aeropuerto, pero llegamos con una hora de retraso. Perdimos el vuelo de vuelta, no había vuelos y nos tuvimos que tirar una semana más hasta que encontramos un vuelo de vuelta para Madrid. Pero bueno, que tengáis una feliz tarde de
lunes. Bueno, fíjate, te sale por un pastón el viaje.
¿Un pasto? ¿Una semana más?
Sí, no salían vuelos de vuelta. Tuvieron que esperar ahí una semana más. Se lo pasaron bien, pero claro, un dineral que no estaba previsto.
Sí, claro, dices, bueno, ya de perdidos al río, vamos a pasarlo bien, no vamos a estar amargados, pero la faenita te sale cara, sí.
Bueno, hay veces que aunque te hayas equivocado de fecha, mira, no te sale tan mal la jugada.
A ver, yo para estudiar era perro. Tenía que hacer la selectividad en septiembre y me planeé 3 días para estudiarme 4 o 5 asignaturas para poder
sacar 3 días.
Y resulta que me presento a la selectividad, digo, qué poco ambiente hay, qué poco, que no, que era, empezaba el día siguiente. Con lo cual tuve un día más para estudiar. Eso me facilitó sacar la nota suficiente y pude hacer la ingeniería que quería. Así que ese fue un pequeño despiste que me salió muy, pero que muy requete bien.
Sí, le salió bien. Pero comprar entradas para un concierto a un año vista es, yo diría que un deporte de riesgo. Cuidado.
Hablando de errores de fechas, pues nada, casi un año de diferencia. El año pasado nos presentamos, con prisas, toda la familia en el concierto de Dani Martín en Alicante, que, aquí no hay nadie, está cerrado aquí. Cuando nos dimos cuenta es que es el concierto que este año aún está por celebrar. Bueno, pues nos reímos, fuimos, volvimos y esperamos a que venga el concierto.
¿Qué te parece? Pues nada, ya esperaremos a que venga el concierto. Bueno, es que un año. Da para mucho.
Es que efectivamente, ahí sí que hay margen para equivocarte.
Puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de pareja, puedes cambiar de ciudad, hasta de gustos musicales. Es que te puede dejar de gustar el artista.
O las compras porque quieres ir con una persona y ya no tienes trato con esa persona.
Madre mía.
Pueden pasar tantas cosas.
Sí, es una locura, desde luego. Así que cuidadito con la compra de entradas.
Hola a todos. Estaba súper emocionada con ir a ver a lo de Pudufoa de Toledo y dije, ahí tengo que ir. Y entonces cogí las entradas para un día de julio. Y ya cuando ya había cogido las entradas, todo el mundo me decía, pero en julio, qué calor. Y yo, bueno, pues da igual, pues llevo agua, tal. Bueno, total, que iba a llegar ese fin de semana de julio y de repente imprimo las entradas para llevarlas en papel y veo que había sido en junio. Total, que me volvió a tocar sacar las entradas y al final fui en septiembre, que por cierto está muy bien. Y no es la única.
Es el drama del dedo rápido.
Es el drama de junio, julio. Sí, es que a quién se le ocurrió poner esos nombres para los meses.
Sí, le das a confirmar, pagas y...
Es fácil confundirse entre los 2 meses.
Bueno, y esto ya, Pilar, es nivel experto de las meteduras de pata.
Buenas tardes, gente. Pues mira, a mí me han pasado mucho como equivocarme de día de médico y eso, pero el peor que me pasó fue que me llamaron que había fallecido mi antiguo jefe y que había una misa. Digo, bueno, total, me puse mona, a ver. Llegué, me metí para la iglesia y yo decía, qué raro que no conozco a nadie. Hasta que no empezó la misa, dijo el nombre del difunto y no era mi jefe. Me había equivocado de día y era el día siguiente. Al día siguiente tuve que hacer lo mismo. Así que, con razón, no conocía a nadie. ¿Quién iba a conocer si no era el muerto?
No era el muerto. Es para salir de ahí haciendo un moonwalker este de Michael Jackson.
Ay, por favor. ¿Cómo tenemos las cabezas que nos pasan estas cosas? Siempre tenemos que revisar las fechas porque luego, pues, ocurren todas estas cosas. En fin, que la radio continúe y te puedo garantizar que de lunes a viernes está este programa que se llama La Tarde Cope y que a continuación viene La Linterna con Expósito. Con él te dejamos.
Línea
editorial.
Cadena COPE.
Durante el vuelo desde Roma a Argel, en la primera etapa del viaje apostólico que le llevará por cuatro países de África, León XIV ha dejado claro que su misión es llevar el mensaje del Evangelio, y eso supone llamar a las cosas por su nombre y atreverse a decir alto y claro que son bienaventurados los constructores de la paz. A raíz de las extemporáneas críticas de Donald Trump, acusándole falazmente de ser débil frente a los regímenes criminales, León XIV ha recordado que él no es un político y ha dicho que no va a entrar en debate con Trump, a cuya administración no teme. Lo que sí va a seguir haciendo es alzar la voz contra la guerra, promover la paz y fomentar el diálogo con los estados para